Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y vamos a conversar a fondo como cada jueves. Ustedes saben que los Conversando a Fondo se hacen muy, pero muy especial porque nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien nos trae esos temas, yo diría, que están más top, de los cuales más se habla en el ámbito internacional de las finanzas. Jacinto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosy. Gracias por esa introducción. De verdad, bien, bien ahí. Sazonada, gracias, de verdad. Un placer estar con ustedes esta noche. Feliz de hablar sobre temas de mercados internacionales. Y gracias por tenerme siempre en el programa. Un placer.
Jacinto, hablando de temas internacionales, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto poder saludarte aquí ya en la emisión del programa. Bueno, te quería preguntar. Hemos tenido noticias de los mercados internacionales, noticias en Estados Unidos, noticias en Inglaterra, bueno, mucha especulación sobre las tasas, mucha especulación sobre los mercados, y ha ocurrido algo curioso a lo largo de este año. En ocasiones han salido noticias que normalmente serían negativas o que para los mercados no serían muy alentadoras, pero la reacción de los mercados ha sido muy positiva. Y en ocasiones hemos tenido a lo largo de este año noticias que usualmente serían muy positivas, pero que bajo la coyuntura del mercado, pues se interpretan como negativas. Esta semana particularmente tuvimos noticias de la inflación en Estados Unidos. ¿La podemos tomar como positiva, como negativa? ¿Cómo la leyó el mercado? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
Claro, pues justo ayer miércoles, 14 de agosto, obtuvimos los resultados del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. Y vimos que hubo una reducción a cómo ha venido en los últimos meses. El número como tal fue de 2.9 en comparación a julio del año anterior. O sea, de un año hacia otro, que fue ligeramente por debajo de las expectativas de muchos economistas, que era para un nivel de un 3%. En esencia, esto mide el nivel de la inflación y sabemos que esto es un dato muy importante, ya que las decisiones de política monetaria se están basando particularmente ahora en temas de esos niveles de inflación. Y pues desde abril hemos visto 4 meses consecutivos de reducciones, donde abril la tasa de inflación interanual era de 3.4, después en mayo 3.3, luego junio nivel de un 3, y ahora 2.9, o sea, un nivel bastante mejor a lo que habíamos visto en la época de pandemia. Estamos hablando que es el nivel más bajo que hemos visto en casi 3 años. O sea, es una tendencia muy positiva y cual se va acercando al nivel de objetivo por el gobierno, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, que es ese 2%. Entonces, no estamos todavía a la meta como tal, pero creo que ese indicador pues fortalece el argumento de que sí, ya la inflación se está reduciendo, está llegando a su normalidad y pues el plan de reducir las tasas de interés, que ha sido el plan de la Fed, el Banco Central, por ya hace un buen tiempo, pues ya sí se ve por lo menos en el horizonte.
Jacinto, pero a la vez uno podría especular que entonces, como dijeron hace un tiempo, la economía norteamericana se está debilitando, ¿sería eso positivo o negativo? Porque fíjate que por el lado de las tasas de interés, por supuesto que para muchos son buenas noticias que ya se esté pensando que la inflación se ha cedido lo suficiente para reducir las tasas, ¿verdad? Todos los que tienen financiamientos pues se van a sentir aliviados, las empresas claramente también se van a sentir aliviadas y el panorama es bastante positivo. ¿Cómo se han espantado entonces los rumores sobre debilidad de la economía norteamericana? ¿Ha esto sonado en los mercados o definitivamente la noticia fue tomada con mucho optimismo?
Claro, pues como dice Santiago, muy verdad. Cuando hablamos de la economía de los Estados Unidos, hemos visto varios indicadores de debilitamiento de la misma. Cuando vemos a nivel económico la tasa de desempleo, O sea, hubo un incremento en el desempleo, ya estamos a niveles de 4.3% de la población que busca trabajo en Estados Unidos está desempleada. O sea, es un número que viene alzándose. Recuerdo que solía estar en los 3 y pico, y ya 4.3 pues denota cierta debilidad. Igualmente, pues vimos recientemente lo que le llaman los non-farm payrolls, o las cifras de solicitudes o desempleo, o sea, donde, o creación, perdón, creación de empleo, que en este caso fueron muy bajas, 114 mil en el último mes. Entonces, poco aumento de trabajo. Entonces, quizás esa indicación de que la inflación se está cediendo es porque la economía verdaderamente se está ralentizando y pues sí, o sea, eso es lo que va a causar a que la Fed pues quiera poder reducir las tasas de intereses para reestimular la economía a un como un nivel óptimo de qué tan rápido puede calentarse una economía, ya que pues queremos crecimiento, pero tampoco queremos crecimiento donde la inflación pues sea un monto, un nivel que nos perjudique, ya que pues eso debe ser controlado. Sabemos que en septiembre ahí pues es la próxima reunión por parte de la Fed, la cual se predice que va a haber una reducción de las tasas de interés por primera vez en un buen tiempo, por lo menos, donde vimos la volatilidad ocurrida la semana pasada con la crisis de ese lunes en Japón y cómo se incidió en el desplome del mercado y pues posteriormente ya se ha recuperado bastante bien. Pero creo que sí, ya la economía está dando varias señales de que las tasas de interés están altas, pues sí están afectando de manera negativa.
Jacinto, y en medio de esta especulación, en medio de estas noticias, en medio de tanta volatilidad, ¿cómo van los precios de los activos en los Estados Unidos? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo estuvieron los mercados? ¿Estuvieron tranquilos? ¿El VIX ha vuelto a la normalidad o el VIX continúa en niveles muy elevados? El precio del oro era otro que también llamaba mucho la atención. Y por supuesto, uno que por el cual siempre nos preguntan aquí en Sumas, que quizás también vale la pena mirar porque, como tú nos decías hace un par de semanas, también es curiosamente funciona como un activo o lo están empleando como un activo refugio, el precio de las criptomonedas y el precio de las acciones, por supuesto. ¿Cómo va eso? Los tesoros, por ejemplo, ya comienzan a descontar ahora sí una reducción de las tasas. ¿Qué ha pasado con estos precios de los activos norteamericanos en general? ¿Cuál ha sido como la percepción que uno podría llevarse frente a las noticias que se han publicado de la realidad que estamos viviendo?
Claro, pues comenzando con el primero que dices, que es el índice de la volatilidad, el VIX. Verdaderamente sí ya ha vuelto a su rango normal. Actualmente están alrededor de unos 15.44, que hace una semana lo vimos que por lo menos, no al cierre del día, pero en algún momento del día llegó a 150, creo que lo terminé viendo. O sea, niveles muy altos que solamente se habían visto en temas de crisis financieras muy marcadas, con ese tema de la caída de la bolsa de Japón por el tema de los carry trades que habíamos hablado la semana pasada. Pero sí, ya a nivel de volatilidad, por lo menos por el momento, como que el mercado se ha calmado, porque, o sea, si ves el índice de las acciones, S&P 500, ese que mide el valor de las 500 empresas más valoradas en Estados Unidos, ya regresó a los niveles de su all-time highs, de sus niveles más altos históricos de 5.540. No creo que haya llegado a 5.600, o sea, estamos en los niveles de regreso más altos. Creo que es un tema de más volatilidad en sentido general, pero el mercado como que se recuperó bastante rápido en algunos aspectos. El petróleo se mantuvo relativamente estable en esos últimos días, está $78 el barril. El oro sigue estando muy fuerte, como ya lo habíamos visto progresivamente ir aumentando en los 2.400, 2.500, 2.300, o sea, 2.490 para ser exacto. O sea, ha aumentado. Sabemos que el oro es un activo de refugio, de que cuando pasan cosas, pues la gente, los inversionistas tienden a invertir ahí. Sí, se mantiene apreciándose, pero Creo que hay volatilidad, todo tema con cautela. Esa de Bitcoin, pues sí hubo una caída bastante marcada con esa volatilidad la semana pasada. Ya está en los niveles casi sub 60 mil. Entonces, creo que nada, estamos viendo señales donde la Fed puede actuar, creo que debería actuar para, en cierta forma, reestimular la economía y continuar este progreso sin tener que esperar que pase algo un poquito más marcado para tener que luego recuperar cualquier tema perdido.
Bueno, es importante señalar, Jacinto, para quienes nos escuchan, que durante el mes de agosto no habrá reuniones de la Fed, ¿no? Eso es importante que lo tengan presente en su calendario y no se espera que hayan reuniones de la Fed durante el mes de agosto. Así que la decisión tendrá que esperar hasta septiembre. Las apuestas sobre esa reunión de septiembre, Jacinto, ¿cómo los analistas con esta nueva reducción del IPC en los Estados Unidos, el índice de precio al consumidor que tú nos dices que ha caído de manera relevante, e incluso ya comienza a contradecir a algunos analistas que hace un buen tiempo decían que seguramente la Fed iba a tener que cambiar ese nivel del 2% como objetivo, ¿no? Que estábamos en otros tiempos y que era posible que la Fed comenzara a reevaluar eso. Yo creo que con esta reducción queda claro que la Fed va a seguir buscando su objetivo del 2% y va a ir relajando lentamente las tasas, creo yo. Pero esas apuestas sobre el cambio en las tasas de interés, ¿cómo van en los mercados? ¿A qué le apuntan ahora los analistas frente a esa posible reducción en septiembre? Recuerden que en agosto no hay reunión, tendremos la próxima reunión en septiembre y seguramente los ojos del mundo entero estarán sobre las resoluciones que se tomen en esa reunión respecto a la tasa de interés.
Sí. Pues, como dice Santiago, en septiembre se espera una reducción. Antes de todo ese tema de volatilidad ocurrió la semana pasada en la caída de la bolsa y recuperación posterior, la predicción era de que iba a haber una reducción de 0.25, 25 puntos básicos. O sea, que fuera la primera vez que se estuviera reduciendo las tasas de intereses en ya unos años. Pero creo que después de todo lo que ha pasado ahora la semana pasada y este tema de volatilidad, viendo temas de debilidad en la economía, la inflación ya regresando cerca del 2%, esa reducción potencialmente puede ser de 1.50, que ya fuera de un monto mayor, un monto más significante, y que reestimule el mercado. Fuera interesante ver, ya que pues sabemos que es un año electoral, las elecciones son para el mes de principio de noviembre. Entonces, esa parte de, o sea, el impacto económico que va a tener cualquier posición que tome la Fed, pues asimismo tendrá un impacto en las votaciones de noviembre, que va a ser como una decisión bastante política en esa conexión. Pero
Te he pensado mucho, Jacinto, porque recuerdo también que en otro conversando a fondo contigo, hablábamos sobre el impacto político de las tasas de la Fed, ¿no? Y cómo eso seguramente iba a ser parte de la campaña presidencial, cómo podía llegar a influenciar a favor o en contra de unos y de otros decisiones que se tomaran sobre la economía norteamericana, que impulsaran un mayor crecimiento o que no lo hicieran, etcétera. Pero te he estado pensando mucho porque la semana pasada, no recuerdo si al principio de esta semana, leí un titular en el que el candidato presidencial y expresidente Donald Trump señalaba que las decisiones de la Fed debían considerar el concepto del presidente de turno. Y enseguida muchos economistas se fueron en contra de esa opinión diciendo que precisamente lo que favorecía el quehacer de los bancos centrales era la independencia del gobierno. No sé si leíste algo al respecto o...
sí, no, verdaderamente primera vez que escucho un presidente quizás que querer incidir en tema de política monetaria. Sabemos que eso históricamente ha sido algo muy respetado, muy independiente, porque, o sea, divisiones de poder y verdaderamente, nada, autonomía de este ente financiero que pues pueda actuar en los mejores intereses de la población, de la economía, y respectivo de si le conviene o no al político y a su partido. Entonces, creo que sí, definitivamente levantó muchas alarmas de que un presidente esté comentando de cierta intervención o participación, algunas de involucramiento por lo menos, en esta toma de decisiones. Creo que, no sé, creo que el presidente Trump puede comentar y decir cualquier cosa, pero creo que para formalizar eso en una ley y pasar eso de que un presidente pueda incidir, creo que se verá más difícil verdaderamente implementar. No sé si esa es parte de su campaña,
También, sí,
levantar.
también yo creo que es importante señalar que en medio de una campaña política muchas veces se dicen cosas para llamar la atención, para tantear los ánimos, para, bueno, para muchas cosas que uno ignora, ¿verdad? Y que desde la estrategia de una campaña pues pueden ser relevantes. No sé qué tan en serio sea esa opinión del presidente Trump. Lo que tú dices, sí es, creo que estoy totalmente de acuerdo, va a ser difícil poder cambiar la forma en la que el Banco Central de los Estados Unidos toma sus decisiones y por mucho tiempo las ha tomado. Y de hecho, muchos bancos centrales del mundo entero tienen esa misma independencia precisamente para poder aislar el fenómeno político de las condiciones más aptas para la economía, más apropiadas para la economía. Pero sí te pensé mucho porque enseguida me acordé de ti hablando un poquito de este tema de la Fed y la incidencia política que podía tener. Jacinto, muchísimas gracias por compartir esta noche con nuestra audiencia, por traernos este tema del IPC y cómo ha incidido en los mercados e incluso políticamente podría llegar a tener ciertas consecuencias relevantes para los Estados Unidos y para el mundo entero. A mí lo que me encanta de esta sección es que además de informarnos, tú nos ayudas a entender mejor cómo cualquier aspecto está interrelacionado con el mercado norteamericano y a partir de ahí con los mercados globales. Que tengas una feliz noche, señor.
Muchísimas gracias, el placer es mío compartir con ustedes. Un saludo a todos. Buenas noches.
Buenas noches.